En Onda Vasca, El Primer Café.
Primer café que nos tomamos con el diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza. Señor Elorza, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, está siendo una semana marcada por las dimisiones, ¿no? Hace apenas dos días dimitía de su cargo como vicesecretaria general Adriana Lastra.
Sí, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Y en este caso, bueno, pues parece que hay razones también importantes de carácter personal para que Adriana Lastra ha presentado su renuncia una vez que ha transcurrido el debate sobre el Estado de la Nación. Y bueno, pues yo creo que es una decisión absolutamente respetable y argumentada, ¿no? Uh-huh. Y a la que se le puede poner un remedio, una solución en el próximo Comité Federal de este sábado. Claro, no se produce en el marco de alguna otra dimisión. Incluso tenemos cercana a la de Italia La petición de Draghi de volverse a casa en una situación tan tan compleja como es la política italiana. Entonces todo se mezcla y tenemos una sensación de que el mundo, de que Europa, pues está con muchos problemas y que las soluciones son difíciles de alcanzar.
Claro, y quien dice, es verdad que en su dimisión Adriana Lastra alegaba esas razones personales que ya todos hemos escuchado, pero bueno, también los hay. Lo cierto es que había perdido cierto peso político en los últimos meses, estaba también el resultado de las elecciones andaluzas y bueno, no es menos cierto tampoco que se avecinaban cambios, ¿no?, en la cúpula socialista, señor Elorza, y parece que había algo de tensión entre Adriana Lastra y el actual número 3, Santos Cerdán.
Bueno, pues usted lo ha dicho todo, ¿no? Yo, así de cerca, lo desconozco porque no estoy en la dirección del Partido Socialista Obrero Español desde hace más de un año y, por tanto, no tengo conocimiento. Sé lo que ustedes comentan, lo que se rumorea, las especulaciones, pero no he sido nunca testigo directo de esa situación, de esas diferencias entre distintos líderes del Partido Socialista en Ferraz. Sabido es también que el papel de un partido, en este caso el Partido Socialista, cuya ejecutiva reside en la calle Ferraz de Madrid, pues es un papel difícil cuando se está en el gobierno y cuando además las cosas se complican, ¿no? Especialmente después de las últimas elecciones, en este caso en Andalucía. Y ese papel es complicado de definir porque normalmente es Moncloa y son los equipos que tiene el presidente de gobierno alrededor quienes van tomando decisiones, y en ese sentido pues el partido, eso es algo ya que se ha repetido a lo largo de la historia, el partido se ve un poco arrastrado y su papel de partícipe en los debates, en la toma de decisiones, en las proposiciones, evidentemente queda relegado en segundo lugar, ¿no? Uh-huh. Y a todos hay que encontrar una solución en un momento delicado, con unas encuestas que empiezan a ser un poco preocupantes de cara a la celebración de las próximas elecciones de mayo, las autonómicas y las municipales.
Le quería preguntar también, señor Elorza, por los mensajes que se han lanzado desde algunos partidos de la oposición criticando a Adriana Lastra por apartarse en este momento, preguntándose en qué lugar quedaba la lucha feminista con decisiones de este tipo. ¿Qué le parece?
Pues me parece que son comentarios un tanto miserables, ¿no? Ganas de enredar. Basta que, en este caso, Adriana Lastra tome una decisión para que los adversarios, algunos de ellos, pues salgan con mal tono sacando de quicio la decisión. Y, en fin, es un poco el clima de la política en este país, que también es un clima general, ¿no?, en el planeta, un clima de confrontación, de sacar de quicio las cosas, de descalificar sin necesidad, de perder lo que era sensibilidad humana. Yo sí puedo decirle, y esto porque soy testigo directo, ¿no?, que a mí me llamaba la atención que en las últimas, no exagero, cuatro semanas o un poco más, porque ya la última o dos últimas Adriana no ha ido al Congreso, a las sesiones, lo hacía cuando las últimas veces que me di cuenta, porque la tengo dos filas por delante, iba con una mascarilla de alta protección, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo al principio, esto hace varias semanas ya, no sabía que estuviese esperando, que estuviese embarazada, y me llamaba la atención, pero sí que es verdad que iba con una mascarilla de esas cerradas FP y ya a partir de ahí empecé a sospechar que algo le pasaba o que tenía un problema de contagio o que efectivamente luego, como seas, como ya pude saber que estaba embarazada y estaba cuidando, y también entiendo yo que la edad de cada cual y la situación física, las fuerzas físicas te llevan a tomar decisiones que igual nunca hubieras deseado, ¿no? Por tanto, por comprensión, un poco de sentido humanitario de la vida, aunque seamos o sean políticos, y en fin, pues no sé, es todo, como decía, muy, muy sucio, demasiado.
Pues entonces no sé si preguntarle por los mensajes que se han vertido en redes sociales, porque si hablábamos así de los mensajes de la oposición, yo no sé si usted, señor Elorza, ha tenido oportunidad de echar un vistazo a Twitter, pero como dijo aquel, bueno, la ponen de vuelta y media, ¿eh?
Sí, mire, estoy muy acostumbrado porque yo estoy en Twitter muy habitualmente y hago tweets y además creo que contesto a las respuestas que obtengo, que sí que practico la interactividad y la interconexión con la gente y sé qué es la red Twitter porque recibo también diariamente, yo diría que decenas, a veces incluso más centenares de comunicaciones insultantes, barriobajeras, en fin, injurias, calumnias. Estoy acostumbrado y estas son algunas que hacían referencia a Adriana Lastra, las he visto y me producen profundo asco, ¿no?
Bueno, hay que dar retratado cada uno como solemos
Claro.
decir. El PSOE está, parece, en un momento clave para su renovación. Lo estábamos comentando, señor Elorza. Este próximo sábado está convocado el Comité Federal. Esperamos grandes cambios.
Bueno, yo no sé si hablar de renovación. Yo creo que la renovación se operó, se produjo hace ya unos años, con aquellas primarias, con aquella vuelta a un proyecto socialdemócrata coherente e instalado en una izquierda socialdemócrata para afrontar los retos y transiciones del siglo XXI. Aquello fue realmente la renovación. La renovación, el intento de abordar una regeneración en la política y también dentro del partido a fondo. No sé si se lleva a conseguir de todo o en parte, y ahora lo que estamos es en otro proceso, en otro momento. Se trata de cambiar, en este caso, a una persona que ha dimitido y hacerlo con la mejor intención y con la elección más favorable a que el Partido Socialista pues funcione mejor y prepare las elecciones próximas. Lo que pasa que yo entiendo que un partido político que en fin, que hoy en día, desde hacía tiempo, mejor dicho, los partidos pues estamos desacreditados, no tenemos mucha credibilidad, no estamos bien valorados, debe hacer no solamente elegir a la mejor persona para un puesto de cara a unas elecciones y para que ese partido funcione como una maquinaria electoral perfecta, bien engrasada y tal, sino que además un partido político debe estar en contacto permanente con la sociedad, debe de promover debates dentro y fuera, debe ser un partido, una herramienta autocrítica, de traslado también de preocupaciones sociales y de ideas al gobierno, en el caso de que se esté gobernando, como sucede con el Partido Socialista, y también de aportación de inquietudes sociales, ciudadanas, al grupo parlamentario, ¿no? Y ese trabajo, ese trípode entre Ferraz, el grupo parlamentario y Moncloa, yo espero que funcione mucho mejor porque es la clave para intentar conectar con la sociedad y acertar con las propuestas en una situación complicada, porque el día a día la inflación, la desafección de la gente hacia la política por muchas razones, la incertidumbre que genera la guerra o incluso los retos climáticos hacen que haya mucha fatiga en la gente, mucha preocupación, mucho distanciamiento de los problemas políticos que son agobiantes, ¿no? Empezamos con los incendios, acabamos, como digo, con la inflación y con las consecuencias que va a tener la guerra en el suministro de gas, que la que viene va a ser gorda, ¿no? Y ante eso los partidos tienen que ser muy pedagógicos, muy didácticos, dar ejemplo en sus decisiones, ayudar a que todos seamos resilientes y comprendamos la necesidad de un esfuerzo, de un sacrificio, especialmente los que más tienen, los que más deberían pagar al fisco, a Hacienda, ¿no? Para que podamos abordar una situación, porque estamos en el marco de una guerra que si no, desde el punto de vista bélico militar, nos afecta directísimamente, si desde el punto de vista económico nos está afectando a todos y mucho.
Hablaba antes, señor Elorza, me parece que lo he apuntado literalmente, de encuestas que empiezan a preocupar. Imagino que ha visto el último CIS.
Sí, me suelo dedicar a analizar ese tipo de encuestas con cierto detalle Y bueno, es verdad que marcan en un momento determinado una tendencia y que al cabo de 2 semanas se han producido una serie de circunstancias y entonces esa tendencia parece que cambia y los resultados también de la encuesta pues son mejores o en su caso peores, ¿no? Las encuestas, si están bien hechas, aunque estén bien hechas, no son para nada definitivas, marcan tendencias temporales, pero claro, la política y la vida y el planeta avanzan de una manera tan convulsa, con tantas noticias a la vez, con tantos problemas que van tapándose unos a otros, que en realidad la opinión del voto no está para nada fijo, es absolutamente cambiante. En un año y pico que falta hasta las próximas elecciones generales en España, pueden pasar muchísimas cosas, buenas, malas, en fin, de todo tipo, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal y por tanto hay que seguir trabajando y hacerlo con coherencia, con humildad, conectando con la gente y desde luego en el caso del Partido Socialista, el marco del gobierno, con Unidas Podemos, con criterios de unidad, sin divisiones que trasciendan e intentando gestionar esta situación desde la izquierda, especialmente en materia impositiva, ¿no? Está muy bien, era muy necesario que se hiciera ese planteamiento en el último debate sobre política general, anunciando que evidentemente las empresas energéticas, las empresas de suministro de la gasolina, las empresas de gas, las empresas definitivas de ese sector, lo mismo que la banca, que va a tener mayores beneficios, pues tengan que cotizar en un momento extraordinario mucho más como ejemplo de cooperación y de solidaridad en un estado de cosas que realmente no se sostiene. Y visto que la gente, la inmensa mayoría de la gente, el 80% o el 70% de los ciudadanos, empiezan a pasarlo mal, y especialmente ese 40% que está cercano a una situación de umbral de la pobreza, ¿no? De limitaciones en el gasto con la que está cayendo.
Hombre, señor Elorza, es cierto que parece, al menos parece, que el PSOE empieza a acusar el desgaste, porque ya no son solo las encuestas. El CIS recoge por primera vez el cambio de tendencia que ya señalaban otros sondeos desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular, pero claro, ha habido elecciones bueno, ahí tenemos los casos de Castilla y León, de Andalucía, en los que eso ya no son tendencias, ahí hay un resultado confirmado.
No, esos precisamente son, sí, es un resultado confirmado, pero son tendencias, en este caso, tendencias, digamos, negativas para el Partido Socialista. Yo reconozco que, evidentemente, los resultados de estas elecciones de Madrid, Castilla, León y Andalucía han sido malas, han sido incluso un poco peor de lo que preveíamos. Pero eso no significa que eso no pueda cambiarse. Pues la última encuesta del CIS, la que hemos conocido ayer, por ejemplo, era una subida en porcentaje muy alta a Unidas Podemos en pocas semanas de diferencia, ¿no? Y en cambio le da una bajada tremenda a Vox. Eso es normal, es fruto de una coyuntura a raíz de las elecciones andaluzas, precisamente. Esa encuesta coge, digamos, la estela del resultado de las andaluzas, de lo que Vox dio de sí en esas elecciones andaluzas, por ejemplo, y negativamente me explico, y por tanto es una fotografía de una coyuntura muy concreta. No ha incidido en esa encuesta pues el debate que ha habido, las propuestas que se han hecho en este debate en el Congreso sobre el Estado de la Nación, que yo creo que el gobierno y el presidente lo resolvió bien, bien con unas propuestas sensatas que ahora deben de formalizarse, de coger cuerpo en un decreto ley para que se apruebe por el Congreso y se aplique a aplicar a partir del 1 de septiembre, perdón. Por tanto, vemos que la foto va cambiando, pero sí se ve una tendencia y es que tenemos que recuperar la izquierda, Unidas Podemos y Partido Socialista, porque además, seamos claros, tenemos que sumar las dos fuerzas políticas para conseguir en las próximas elecciones
Lo de
podamos seguir
sumar, señor
gobernando.
Elorza, es un juego de palabras.
No, no me refiero a la campaña de Yolanda, sino que sumar los congresistas, los resultados deben ser favorables a ambas fuerzas, porque en algunos casos son votantes que no son intercambiables. En el caso de Unidas Podemos y PSOE, no sé que pueden cambiar, pero otros no, ¿no? Entonces, todo lo que sea sumar por parte del Partido Socialista y que a su izquierda sume también Unidas Podemos con un buen resultado, pues al final nos dará la posibilidad de seguir manteniendo el gobierno de coalición. Y yo creo que eso, a la vista de lo que significa el Partido Popular, que no ha cambiado nada respecto a la etapa anterior, que siguen siendo bastante irresponsables y desleales con los intereses generales de la ciudadanía en el conjunto del Estado. Y a la vista de lo que representa Vox y sus políticas, pues hombre, espero que de aquí a las municipales, incluso, podamos recuperar una credibilidad que en parte hemos perdido, ha perdido el presidente del gobierno, a pesar de que está haciendo una gestión europea y una gestión ante Europa en favor del país, en favor de España, yo creo que es muy positiva, pero como digo, el día a día, el precio de la luz, el precio de los alimentos cuando vas a la tienda y el temor de los pensionistas a ver qué va a pasar con su pensión a la vista de esa inflación de 10% y el problema de las materias primas y tal, hace que el día a día olvide decisiones del gobierno que han sido muy interesantes, muy positivas, muy solidarias durante la pandemia, que no fue hace un siglo, sino que fue, como que dije anteayer, y durante esta guerra que pone patas arriba todas las claves de la economía.
Lo ha mencionado, tenemos el año que viene cita con las urnas y de legislatura queda año y medio. La pregunta es, ¿la agotará? ¿Agotará Pedro Sánchez la legislatura?
Yo entiendo que sí, va a haber problemas, podrá haber momentos en los que, no sé, pueda haber alguna duda, pero estoy convencido de que sí, en el fondo, porque además hay un buen remate de gestión de este gobierno de coalición, eso de Unidas Podemos, con la presidencia de la Unión Europea por parte de Pedro Sánchez. Eso puede ser muy importante, no solamente porque reluzca más el presidente, sino que porque traerá acuerdos, conseguirá cuestiones positivas, muy positivas para el país. Tenemos además ese añitico en el que tenemos que resolver algunos cuellos de botella, algunos nudos que se han formado con los fondos europeos, con su aplicación, con su gestión. A la vista de los resultados, eso ya es ya materia para dentro de 2, 3 o 4 años, porque eso va a ir lento. Pero en realidad también esta cuestión, que tanto costó, son 140.000 millones de euros, parece que se ha olvidado, que no existe, que no van a tener ningún efecto, digamos, positivo sobre la vida de las personas, sobre la economía, sobre la modernización y la transformación del aparato industrial, ¿no? Y eso no es cierto, eso va a tener una influencia importante, pero hay que ponerlo de relieve. Pero claro, como cada día hay una noticia que se come la anterior, entonces, pues ya los fondos europeos parece que está superado y que no tiene importancia, sí lo tiene. Y hay que ponerlo en valor y es lo que se va a hacer con toda seguridad porque es el cambio desde el punto de vista, digamos, industrial y de las transformaciones en materia tecnológica y afrontar lo que es la emergencia climática, lo que va a ser permitido por medio de estos fondos europeos que tienen que ser bien distribuidos, aunque ya sabemos que el PP montará la bronca, se haga lo que se haga.
Bueno, hablamos antes de la dimisión de Adriana Lastra, pero más reciente todavía es la de Dolores Delgado como fiscal general y esto además llega en un momento clave para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la renovación del CGPJ, que esto vaya si también lo venimos arrastrando desde hace meses, ¿eh?
Sí, bueno, desde hace años, 3 años y medio.
Concretamente.
Se dice fácil, ¿no?
Sí.
Yo llevo el conteo porque además he presentado varias iniciativas en el Congreso sobre esta cuestión, tanto sobre la renovación del Tribunal Constitucional como sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es una auténtica vergüenza, mire, es una burla a la democracia la que está haciendo el Partido Popular, que no quiere que se renueven los miembros, como está en la Constitución, como está en la ley, para que haya unos miembros y una composición que esté más adecuada, más atemperada, no a los partidos políticos, sino al sentimiento de la sociedad que cambió en las últimas elecciones y, por tanto, estos organismos deben de adecuarse y buscar, además, personas, espero que sea así, personas, hombres y mujeres, que ocupen esos puestos a renovar en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, que tengan independencia, que tengan autonomía, que tengan valores, que sea gente preparada, que tenga prestigio y no que estén, en fin, a la dependencia del partido político correspondiente, como sucedió en la renovación última en octubre pasado del Tribunal Constitucional con los miembros vocales propuestos por el Partido Popular, ¿no? En fin, que fue una auténtica vergüenza. Por tanto, hay que superar esa situación. Ahora hay que buscarle, que ya está, buscado el recambio a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Creo que es una decisión buena, válida, la que se ha tomado parte del gobierno y rápida. Aquí también hay razones, al parecer, personales, más allá de que, como corresponde a una persona que ocupa la Fiscalía General del Estado, pues haya tenido, digamos, críticas, porque es una labor muy, muy difícil. Y las tareas que han tenido que abordar, en fin, quiero recordarlas, han sido complejísimas, de gran complejidad, gran dificultad, y bueno, ha cumplido una etapa y a mí me parece muy bien que se produzca un relevo.
De ayer mismo también, la llamada ley del solo sí es sí. Sí, señor Elorza, no sé si va a apuntar algo.
No, que efectivamente,
vale.
Se ha producido ahí, como usted dice.
Que ha vuelto, tiene que volver al Congreso por una letra.
Efectivamente, pero una letra que es un plural y que conlleva una interpretación de lo que es todo un párrafo importante en relación con este asunto, ¿no? Por tanto, yo creo que la decisión de los letrados diciendo, no, es que no es lo mismo el plural en masculino que en el plural en femenino, por lo que arrastra de todo el contexto de la frase, y por tanto, pues tiene que volver al Congreso. No sé si volverá al Congreso la semana que viene, con lo cual, en fin, para un punto que puede durar media hora, hacer una sesión, pues no sé, no sé lo que va a pasar, si va a haber sesión de Congreso inmediato o se dejará para septiembre. Lo que sí sé es que hemos llevado una marcha de trabajo, de aprobación de leyes, de decretos leyes en los últimos 3 meses, una marcha a una velocidad tremenda, con un montón de horas. A veces se dice que no hacemos nada, o que los diputados y diputadas no somos productivos. Yo creo que eso no es cierto, más allá de que el trabajo luzca debidamente o se conozca, ¿no? Pero bueno, no importa, si hay que ir la semana que viene al Congreso a celebrar esa reunión para aprobar esa modificación, pues se irá y ya está. Y en septiembre tenemos también, nos espera un trabajo, en fin, fuerte, importantísimo, porque habrá que entrar ya con el presupuesto para el 2023 y con esas medidas que anunció el presidente de gobierno en el debate la semana pasada y que afecta a los transportes, a la gratuidad de cercanías de Renfe y de otras, digamos, entidades de transporte ferroviario, con los nuevos impuestos para los bancos y empresas energéticas, de nuevas ayudas, como se ha implementado ya desde hace un año para combatir el precio del gas, de la gasolina, con ayudas, con bonos sociales, con temas de becas, con cuestiones relacionadas con la vivienda, algo muy problemático aquí en Gipuzkoa y en San Sebastián, ¿no? Con las ayudas a los alquileres. Así que nos espera un arranque muy, muy fuerte y todo eso en un clima enrarecido por las incertidumbres y por las dudas y por la mala vida que nos da la situación política general en el planeta y encima el calor. Menos mal que hoy está aquí, estoy en la terraza, está lloviendo, ha hecho una temperatura fantástica
Sí, ha entrado ya el
y
viento
estoy
norte y ha
disfrutando.
refrescado el
Me
ambiente.
estoy tomando una taza de té blanco con ustedes, que es que no tiene precio.
Mira, pues nosotros el primer café y usted el té blanco, claro que sí,
Sí, yo soy de té.
así se empieza bien el día. Nos estamos quedando ya casi sin tiempo, señor Elorza, pero no quiero dejar de preguntarle por las transferencias pendientes, porque nos ha hablado de los anuncios que nos dejó Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación, pero claro, también dejó esa cuestión que ha quedado un poco, bueno, sobrevolando, no se sabe muy bien cómo se aterrizará. La semana que viene hay una reunión de la ministra Isabel Rodríguez con la consejera Garamendi, el próximo viernes día 29 en Leioa, pero se habló de cuatro transferencias concretas. Y Pedro Sánchez cerró bastante la puerta a que se a que se completaran.
Pues bueno, vamos a ver si esa reunión consigue abrir esa puerta y las transferencias prometidas y comprometidas con el grupo parlamentario del PNV en Madrid se llevan adelante. Yo confío en que eso sea posible, por lo menos algunas de ellas, ojalá antes de final de año. Estamos en esa idea, ¿no? De llevarnos bien y de hacer lo posible y lo que sea razonable para cumplir con las transferencias que están pendientes y que normalmente aquí se gestionan las cosas bien, ¿no?
Claro, nos dice que están por la labor de, bueno, pues de cumplir con esas transferencias pendientes, pero lo que dijo Pedro Sánchez en su intervención es que altos técnicos de los ministerios correspondientes que no lo veían.
Sí, en algún caso no lo ven, no lo ven, las cosas se complican cuando se hacen números. Y pero bueno, yo no pierdo la esperanza. No, no, creo que normalmente al final, si no todas, una parte de las transferencias que había pendientes, pues se van trasladando, se van transfiriendo, se van dando al gobierno vasco. Y si no es posible, de lo que se trataría es de explicar a la ciudadanía aquí en Euskadi cuáles son las razones de fondo que te llevan a no cumplir un compromiso y explicarlo con detalle, con gran detalle.
Claro, porque, hombre, tenemos en la retina ese documento firmado por Pedro Sánchez con Andoni Ortúzar para, bueno, amarrar los votos del PNV de cara a su investidura y en ese documento sí se recogían estas cuestiones, un documento fechado antes de la
Claro,
pandemia.
es que en 2 años y pico, 2 años y medio, las cosas también han cambiado y lo que en su día se firmó, efectivamente, puede haberse con el paso del tiempo complicado, complicado a la hora de ver cómo se materializa, lo que significa, el estudio de costes, las implicaciones jurídicas. Es verdad que son compromisos que se toman, no digo la ligera, pero que se toman cuando hay que salir de una situación complicada como es la investidura y que luego el tiempo te va demostrando que no era tan sencillo de hacer como tú habías pretendido con toda la buena voluntad. Esas cosas hay que entenderlas y hay que trabajar todos en la dirección de hacer lo posible, si no todas las referencias, el máximo que se pueda. Yo por lo menos esa es la voluntad que tengo y el ánimo. vivo aquí, sé que las cosas aquí se gestionan la mayor parte de ellas razonablemente bien, otras ya sí, tengo mi opinión sobre lo que está pasando en algunos sectores de servicios públicos en Euskadi, pero bueno, eso sería motivo de otra conversación.
Sí, lo único, si me permite el matiz, señor Elorza, que nos estamos
Sí.
tomando el café muy a gusto, que yo no quiero discutir con usted, pero bueno, me hablaba de 2 años y pico. Bueno, el estatuto es del año 79, son algo más de 2 años y pico, ¿no?
Cierto, sí. No, tiene razón en algunas cuestiones que no. Sí, que se
Ciertas
procede a
demoras
la
son como
transferencia.
difíciles de entender a estas alturas, ¿no?
Sí, pero también depende de cuál sea la cuestión que está sobre la mesa para que la ciudadanía la entienda como una cuestión, digamos, trascendental, importante en la vida o como algo que se producirá, que tiene que llegar, pero que a la vida que nosotros llevamos y a las necesidades que tenemos no tiene por qué ser una aportación vital, una gran necesidad. Sí, creo que hay temas mucho más importantes sobre los cuales centrar la opinión, aunque una de ellas sea esta, las transferencias pendientes.
Bueno, veremos, lo dicho, hay reunión de Isabel Rodríguez, de la ministra, con la consejera Garamendi el próximo viernes 29 en Leioa, bueno, pues precisamente para hablar de ese malestar que ha habido o que ha manifestado el gobierno vasco por esas palabras de Pedro Sánchez por los traspasos pendientes. Señor O'Donnell Orza, diputado del PSOE por Guipúzcoa, es que ricasco por haber compartido este té blanco con Onda Vasca.
Hasta luego, un placer, buen día. Agur.
Igualmente, agur.